En nuestras Biblias, en Juan capítulo 8, que fue donde nos quedamos la semana pasada, Juan capítulo 8, y vamos a leer en el verso número 12 solamente. Solamente vamos a leer el 12, ¿ok? Juan 8, 12. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, el verso 12, es el único que vamos a leer, es un verso corto. Y yo sé que muchos han escuchado este verso. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la vida, que tendrá la luz de la vida. Voy a leerlo nuevamente, dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Damos gracias, Señor, en esta tarde por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias por permitirnos, Señor, los que estamos aquí, llegar y honrar tu nombre y adorarte, Señor, como tú solamente lo mereces, Señor. Queremos darte toda la gloria todos los días de nuestra vida, Señor. Bendice mis hermanos que llegaron a este primer culto, Señor. Los que no pudieron estar están en nuestras oraciones, esperando que tú les bendiga de igual manera y que prontamente puedan estar juntamente con nosotros. Y te presentamos, Señor, nuestro segundo servicio a las 4, para que tú, Señor, traigas con bien a todos los que van a estar aquí también, Señor, y que podamos honrar tu nombre, predicar tu palabra y adorarte, Señor, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra todo el tiempo, Señor. Háblanos a través de tu palabra, como siempre lo haces, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. En el transcurso de nuestra vida, nosotros hemos escuchado hablar muchas veces sobre lo que es la luz y lo que es la oscuridad. Y es tan simple como que usted está durmiendo y se levanta a mitad de la noche y necesita ir al baño, como le ha pasado, me imagino, a todos los que están aquí. Y lo primero que usted hace es ver hacia dónde usted va, porque está oscuro, es de noche. Y el instinto que tenemos es de encender la luz rápidamente para poder ver el camino hacia el baño. Así que cuando usted se levanta a mitad de noche, prende la luz para ver dónde usted está. Y los que se han arriesgado a no encender la luz, pues posiblemente no han tenido una muy buena experiencia en ese camino de su cama al baño, porque puede tropezarse. Y algunos dicen que el dedo pequeño del pie está expresamente diseñado para darse contra la esquina de todo lo que hay. Así que eso puede suceder si usted no prende la luz. Así que cuando usted se levanta y ve todo oscuro, lo que queremos es ver una luz que nos alumbre el camino para así nosotros podamos ver hacia dónde nos dirigimos. Por otro lado, ¿verdad? Si todo está oscuro y alguien quiere oscuridad, y usted va a pensar, ¿para qué alguien quiere oscuridad? Bueno, si alguien quiere que no lo vean, pues esa persona realmente no necesita mucha luz. Esa persona lo que realmente necesita o quiere es, o prefiere, es la oscuridad. ¿Para qué? Para que en medio de la oscuridad no puedan ver las cosas que él está haciendo. Y podemos ver en la Biblia el caso de Nicodemo. La Biblia nos habla de Nicodemo. Nosotros hablamos varios meses atrás de Nicodemo, este hombre que vino a hablar con Jesús, ¿verdad? Y dice la Biblia en Juan 3, del 1 al 2, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La razón por la que muchos creen que este hombre llamado Nicodemo fue a hablar con Jesús de noche es porque no quería que lo vieran. La razón por la que él no quería que lo vieran era porque era un líder religioso de aquel tiempo. Le afectaba el hecho de que como líder religioso lo vieran hablando con Jesús. Entonces, ¿qué él hizo? Él se escondió en la oscuridad de la noche para poder llegar a Jesús. Y lo mismo sucede hoy en día con los ladrones. Para cometer un delito, ellos esperan que caiga la noche y esté oscuro para poder ocultarse y no ser visto. ¿Verdad? Cuando un ladrón quiere asaltar una casa o algún lugar, ¿verdad? Busca la noche. Es más difícil ver quién fue el que hizo. Yo no lo pude ver porque estaba muy oscuro. Así que la oscuridad se aprovecha en el caso de los ladrones para hacer sus cosas que no son buenas. Así que la luz y la oscuridad han jugado un papel importante dentro de la historia de la humanidad y dentro de nuestras vidas. Todos los días tenemos que lidiar con lo que es la luz y con lo que es la oscuridad. Y eso ha sido así a través de toda la historia de la humanidad. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial había algo que se llamaba blackout. Quizás algunos no saben qué significa eso o qué es eso. Pero lo que sucedía era que cuando venían los aviones enemigos a atacar el lugar donde tú estabas, había un blackout obligatorio donde todo el mundo tenía que apagar las luces de sus casas o cubrir las ventanas para que afuera los aviones enemigos no pudieran ver el blanco, que en este caso era la ciudad. Entonces, como antes no existía esta tecnología que hay ahora de GPS y radares y todo eso, pues los aviones se dejaban llevar por lo visual también. O sea, si veían la ciudad bajo alumbrada, ya sabían dónde ellos iban a tirar sus bombas. Entonces, había un blackout obligatorio cuando había guerra, donde la gente apagaba sus luces y los aviones enemigos no podían ver el lugar donde ellos iban a tirar sus bombas. Eso pasó en realidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero mire lo que sucede, interesante, que cuando esto sucedía, este blackout, dice la historia que los ladrones aprovechaban que estaba todo oscuro, ¿y qué hacían? Hacían de sus fechorías. Y entonces robaban y también habían asesinatos también en ese tiempo, simplemente porque todo estaba oscuro y se aprovechaba. Así que podemos ver la importancia de la luz y también podemos ver lo que sucede cuando no hay luz. ¿Okay? Y aquí está Jesucristo, que usó lo que llamamos una metáfora para referirse a él mismo como que él es la luz. Y no es la primera vez que él usa una metáfora para referirse a él mismo. En el capítulo 6 de Juan, y nosotros vamos, ¿verdad?, verso por verso. En el capítulo 6 de Juan, cuando él alimenta a los 5,000, él usa el maná como una metáfora y dice que él es el pan de vida. ¿Ok? En el capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, él utiliza la tradición que se utilizaba en ese momento de vertir el agua para decir que él es el agua viva, el agua viviente. Y en esta ocasión, en el capítulo 8, él está nuevamente en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta no ha terminado y se cree que él está utilizando la luz que se utilizaba para celebrar esta fiesta, y vamos a entrar en ese detalle ya mismo. Pero él utiliza una luz que se utilizaba en esa fiesta para decir que él es la luz del mundo. Así que tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7 como en el capítulo 8 vemos el uso de Jesucristo de una metáfora para referirse a él mismo. Y en este caso él dice que él es la luz del mundo. Ahora, ¿qué se hacía en la fiesta de los tabernáculos que Jesucristo utilizó para decir que él es la luz del mundo? Bueno, en esa fiesta, el primer día por la tarde, había una ceremonia que se llamaba la iluminación del templo. En esa ceremonia, en el atrio que estaba afuera y había bastante gente que se podía llegar hasta allá, dice que se colocaban 4 candelabros inmensos, grandísimos. Y al caer la tarde, esos cuatro candelabros eran encendidos. Y dice que cuando esos cuatro candelabros se encendían, iluminaban, aparentemente iluminaban a todos los patios de Jerusalén. ¿Sabes? Eran cuatro columnas prácticamente de fuego. Claro, lo que ellos estaban simulando y esta fiesta de los tabernáculos hacía, era que ellos estaban simulando la columna de fuego que los guió en el desierto. Y por esa razón ellos hacían este ritual de prender estas antorchas gigantes y prendían cuatro y quedaba iluminada completamente toda la ciudad. Y eso se encendía por la tarde y al amanecer se apagaba. Y eso ocurría durante la fiesta de los tabernáculos. Y es en esta fiesta y es en este momento donde se prenden y se encienden estas antorchas, donde creen los teólogos que Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. A veces uno lee los textos, ¿verdad? Y no entiende realmente toda la historia, pero cuando vemos la tradición y qué es lo que se celebraba, podemos entender por qué Jesucristo dice que él es la luz del mundo. Bueno, hay cuatro antorchas gigantes prendidas ahí y él dice: yo soy la luz del mundo. La luz del templo es muy brillante, pero al final esa luz se apaga. Yo soy la luz que dura para siempre. Y quizás está haciendo una referencia también a la luz que nos guiaba, la columna de fuego que guiaba el pueblo de Israel en el desierto. Bueno, esa columna los guió por un tiempo, pero esa columna ya no está. Yo soy una luz que los va a guiar a ustedes, no solamente hoy, y no se va a apagar mañana. La luz que yo les voy a dar los va a guiar para siempre. Y el texto dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando Jesucristo dice que él es la luz del mundo, usted sabe qué es lo que le está diciendo: que el mundo está en tiniebla. Si Jesucristo dice que él es la luz del mundo, lo que realmente está afirmando él es que el mundo está en tiniebla. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, la oscuridad del pecado entró en este mundo. Y yo he hablado muchas veces sobre este tema. Y lo tengo apuntado por ahí, pero yo recuerdo que le estaba diciendo a mi esposa que siempre terminamos hablando de lo mismo, de la caída del hombre. Pero es que la Biblia es constante con el mensaje que nos quiere llevar. Cuando Jesucristo dice que él es la luz del mundo, está dando de por sí de que estamos realmente en oscuridad. Y esa oscuridad entró en este mundo cuando Adán pecó en el huerto del Edén. Y una de las cosas que siempre hemos dicho en nuestra iglesia, lo decimos en las clases bíblicas, es que llevamos tanto tiempo viviendo en esta oscuridad que ya nos hemos acostumbrado a ella. ¿Ok? Pensamos que esta oscuridad es luz, pero nosotros estamos viviendo en una oscuridad. No es cuando usted está en la oscuridad y alguien viene y enciende la luz o le pone una luz en la cara, usted rápidamente queda totalmente cegado, ¿verdad? Pues así va a pasar con nosotros cuando veamos la luz de Cristo, ¿verdad? Todavía no sabemos realmente en cuánta oscuridad estábamos porque no hemos visto la luz todavía, la luz que alumbra, la luz de Cristo. Y este mundo caído, ¿verdad? No podemos discernir cuán oscuro está el mundo. La gente que vive en él no ven que están en oscuridad. Piensan ellos que lo que ellos viven, eso es luz. Ellos piensan que eso es luz. El hombre cayó de la gracia de Dios y el hombre es un ser caído. Y eso es lo que dice la Biblia una y otra vez. Y nosotros tenemos que repetirlo. ¿Cuán caído o cuán grande fue la caída del hombre. Mire, solamente nosotros tenemos que mirar el mundo, cómo se está viviendo a nuestro alrededor, y usted va a ver realmente cuán grande fue la caída del hombre. Mira, ahora mismo nosotros estamos viviendo una pandemia mundial. Estamos en medio de una epidemia que está matando mucha gente, y según la página de la Universidad de Johns Hopkins, que está llevando las estadísticas del coronavirus y las personas muertas, ayer 25 de julio, digo la fecha por si alguien está escuchando esto en una grabación, ayer 25 de julio del 2020 había cerca de 16 millones de personas infectadas con este virus. De estas 16 millones de personas infectadas, ya han muerto cerca de 643 mil personas. 643 mil personas han muerto de coronavirus. Y a nosotros, a los seres humanos, los que vivimos en este tiempo, se nos ha pedido varias cosas. Bien sencillas. Unas cosas bien sencillas. Mira, no salga de su casa, era una. Eso es sencillo de hacer, si no tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que tiene que salir. Si usted sale, póngase una mascarilla. Mantenga distanciamiento social, ¿verdad? 6 pies de una a otra persona. Y lávese las manos continuamente. No se ve nada difícil, pero usted sabe qué. Nosotros no hemos podido hacer eso. Porque si nosotros hubiéramos podido hacer eso, no hubieran muerto 643 mil personas. ¿Usted sabe por qué mueren 643 mil personas? Porque la gente no hace caso. Eso es todo. La gente piensa, no, eso... Usted puede tener la teoría que usted quiera, pero esa teoría que usted tiene está afectando a otra persona. Y algunos han muerto. En este caso, hasta el día de ayer, 643 mil personas. Y cuando la gente hace eso, está tomando la misma actitud que tuvo Caín en el huerto del Edén. Perdón, en el huerto del Edén. En el inicio, en el comienzo, en el libro de Génesis. Caín mató a su hermano y Dios le pregunta a su hermano, Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta? Génesis 4:9. Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mi hermano, desde que el día en que Adán y Eva pecaron, esa es la respuesta de todo el mundo. Ese es el pensamiento de todo el mundo. La gente piensa en ellos mismos. Y cuando usted les pide, usa una máscara, quédate en tu casa, haz esto, haz lo otro. Lo único que ellos piensan es en ellos mismos. Y esa es la misma actitud que tuvo Caín. Y en su mente, quizás no lo están diciendo como lo dijo Caín, pero en su mente y en su corazón están diciendo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No. El ser humano no piensa en su prójimo. Las personas están pensando en ellos mismos. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Eso es lo que nosotros estamos pensando hoy en día. Y por esa razón es que sigue muriendo gente a través de todo el planeta. ¿Cómo es posible que ponerse una simple mascarilla sea algo tan difícil? Mire, yo sé que eso molesta, a mí no me gusta. Yo odio ponerme la cosa esa. Pero si voy para la tienda, tengo que usarla. Porque a veces no se trata tanto de mí, aunque yo sí tengo como 20.000 padecimientos. Usted mencione uno y yo no tengo. Y si no, pues posiblemente viene por ahí. Pero los que me conocen saben que yo soy de alto riesgo si me da el coronavirus ese. Pero no tanto por mí, sino por los demás. Uno tiene que cuidarse. Porque el uso de mascarilla posiblemente no es tanto que lo proteja a usted. Es que protege al otro. Porque nadie sabe quién está infectado. Y si usted estornuda, su estornudo va a llegar allá si no tiene una mascarilla. Por si la tiene, pues posiblemente no llega tan lejos y no se infecta tanta gente si usted tiene el virus. Pero se ha hecho tan difícil En este mundo caído, que alguien se ponga una simple mascarilla para que otra persona no se contagie. Y los que están aquí han visto en las noticias 20.000 cosas. Desde gente que han bajado de los aviones porque no quieren usar mascarilla. Gente que han botado de las tiendas porque no quieren usar mascarilla. Peleas que se han formado en las tiendas porque la gente no quiere usar la mascarilla. Gente que han ido a la corte y han demandado porque no quieren usar las mascarillas. Manifestaciones a través del mundo porque la gente no quiere usar una mascarilla. ¿No les refleja una tontería como esa que nosotros estamos viviendo en un mundo caído? Ni siquiera podemos ponernos una mascarilla para proteger a la otra persona. Estamos viviendo en un mundo caído. Y en el mundo caído, el único que importa soy yo. Ese es todo el resumen. La gente piensa simplemente en ellos mismos y no podemos cumplir con un mandato tan sencillo porque estamos en oscuridad. Y eso fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El mundo está en oscuridad. Y él sigue diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no es el que viene los domingos a la iglesia para cumplir con Dios. Ese no es el que le sigue. Posiblemente alguien pensará, bueno, si yo voy todos los domingos a la iglesia, yo estoy siguiendo a Dios. No, ese no es el que le sigue. Ya mismo, perdón, vamos a ver a qué yo me refiero, que dice la Biblia cuando habla de alguien que sigue a Jesús. El que me sigue no es el que escribe cositas de Jesús en Facebook, ¿verdad? Pero a la misma vez pone su chistecito que no le agrada al Señor. ¿Ah? Y yo pongo mi texto, ¿verdad? Del Señor, pero un chistecito no tiene nada de malo, ¿verdad? Yo sé que es un poquito vulgar, ¿verdad? Pero piensan algunos que eso es seguir al Señor. O algunos piensan que seguir al Señor es simplemente decir, yo soy cristiano aquí, yo soy cristiano, pero mis actos reflejan totalmente lo contrario a lo que yo estoy diciendo. El que me sigue no es el que pone un bumper sticker en su carro, que dice, ve el domingo a la iglesia o alaba al Señor, pero cuando le dan un corte pastelillo, es mejor arrancar ese bumper sticker de allí, porque la reacción de la persona que va adentro no refleja lo que dice ese bumper sticker allí. La palabra griega que se usa en este verso cuando dice el que me sigue, seguir. No soy experto en griego y esta palabra está un poquito difícil. Pero dice acolutein. Acolutein es la palabra griega que se utiliza cuando se habla de seguir. Y esta palabra tiene 5 sentidos diferentes. Cuando habla de seguir. Y mire los 5 sentidos a los que se refiere esta palabra cuando dice el que me sigue. Se usa esta palabra cuando un soldado sigue a su capitán. En las marchas, en la guerra, en la batalla. No importa cuánto sufra el capitán, ahí están los soldados detrás de su capitán. ¿Okay? Esa es la palabra que se usa. Bueno, pues el cristiano es un soldado cuyo general es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, y nosotros debemos, como el soldado sigue a su capitán, nosotros debemos de seguir a Jesucristo. El otro sentido que se usa esta palabra, seguir, es cuando un esclavo acompaña o sigue a su amo, donde quiera que el amo vaya, y cualquier cosa que el amo le pide a su esclavo, ¿qué va a hacer el esclavo? Va a hacer exactamente lo que su amo le dice. ¿Por qué? Porque él está a total disposición de su amo. Él le pertenece a su amo. Bueno, pues el cristiano es un esclavo en el cual su felicidad consiste en servirle a su amo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así que podemos ver como el soldado sigue a su capitán, como el esclavo sigue a su amo, nosotros los creyentes seguimos a Jesucristo. Esta palabra también se usa cuando se acepta el consejo de un sabio, por valga la redundancia, consejero. Cuando usted se siente indeciso y no sabe qué hacer, usted tiene una persona a la cual usted acude. ¿Por qué? Usted sabe que esa persona le va a dar un buen consejo, un sabio, ¿verdad? Pues esta palabra también habla en ese sentido. Un cristiano encamina su vida y su conducta de acuerdo al consejo de Cristo y de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra de seguir también se usa para decir que nosotros o las personas siguen las leyes del Estado, de la misma manera que tú obedeces las leyes del Estado, de esa misma manera tú obedeces la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino es celestial. Así que de la misma manera que obedecemos las leyes y seguimos las leyes de este mundo, también seguimos a Jesucristo y seguimos su palabra. Y la última manera en que se utiliza esta palabra es cuando seguimos el razonamiento de un maestro. Cuando un maestro está enseñando y usted sigue la enseñanza, usted está siguiendo lo que él le está enseñando a usted, pues de esa misma manera nosotros creyentes seguimos la palabra y las enseñanzas de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así que el que me sigue es todo eso junto. Como un soldado sigue a su capitán, como un alumno sigue a su maestro, como un esclavo sigue a su amo, como una persona sigue las leyes de este mundo, de esa misma manera un creyente quiere seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo es poner toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu en obediencia a nuestro Maestro, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y de hecho, seguir a Jesucristo es comenzar y empezar a caminar en luz. Eso es seguir a Jesucristo. El que me sigue no andará en tiniebla. Así que ya, si usted sigue a Jesucristo, y ya vimos lo que es ser un seguidor de Jesucristo, entonces, de esa manera, es la única manera en que usted no anda en tinieblas. Ahora, si tú no sigues a Jesucristo, entonces tú estás andando en tinieblas, lamentablemente. No importa cuán bien tú te sientas, no importa cuán feliz tú estés, no importa cuántos triunfos tú tengas, no importa si las cosas te salen bien. Hay gente que piensa que porque todo le está saliendo a las mil maravillas, Dios está con ellos. Si no tienes a Jesucristo, a pesar de todos tus triunfos, estás andando en tiniebla. Ese es el resumen. El que me sigue no andará en tinieblas. Eso quiere decir que si tú no le sigues, no importa el éxito que tengas, estás andando en tiniebla. La única manera de andar en luz y no seguir en tinieblas es siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús. Él es el único que hace que tú salgas de las tinieblas en las que tú vives y vengas y por fin veas la luz. Viajar en el tiempo no es posible, aunque se han hecho muchas películas y muchos libros de gente que ha viajado en el tiempo y hemos visto algunas series y un montón de cosas, pero no es posible, nunca nadie ha viajado en el tiempo. Pero estaba leyendo que hay una compañía que se dedica a ofrecer un paquete para que usted pueda viajar en el tiempo. La idea es esta, que usted pueda despedir el año dos veces. Usted compra este paquete y usted le pide el año en Australia. 2 horas después se monta en un avión, viaja hasta Los Ángeles, un viaje de 11 a 12 horas, llega a Los Ángeles a las 8 de la noche del 31 de diciembre del día anterior y tiene 4 horas para seguir festejando y volver a despedir el año en Los Ángeles. Y la gente que tiene dinero pues puede costear un viaje, supuestamente un viaje en el tiempo. Ahora, eso es lo más cercano que nosotros podemos decir que alguien va a estar de viajar en el tiempo. Bueno, pues imagínense algo parecido. Imagínense que usted puede perseguir el sol todo el tiempo. Si usted pudiera perseguir el sol todo el tiempo, eso significa que usted estaría en la luz todo el tiempo. Nunca usted pudiera ver las tinieblas si usted pudiera perseguir el sol todo el tiempo. Si eso fuera posible, que no lo es. Bueno, pues, de la misma manera, eso es lo que está diciendo Jesucristo. El que me sigue, es imposible que pueda estar en oscuridad. De la misma manera que usted, siguiendo al sol todo el tiempo, es imposible que esté en oscuridad, porque siempre va a ver la luz del sol y siempre va a estar alumbrándolo, pues tampoco usted puede estar en oscuridad si usted ha conocido a Jesucristo. Es totalmente imposible que siguiendo a Jesucristo nosotros sigamos en oscuridad. Así que el verso termina diciendo que no solo tendrás la luz, sino que tendrás la luz de la vida. La luz de la vida. Y eso lo que está diciendo es que la luz que Jesucristo nos da es superior a cualquier lámpara y hasta que el sol mismo. Y que de la misma manera que Jesucristo le ofreció agua a la mujer samaritana y le dijo, el agua que yo te doy es superior a la del pozo, de esa misma manera la luz espiritual que Jesucristo ofrece es mucho más potente que cualquier luz dentro del universo. La luz que Jesucristo nos ofrece, esa luz nunca se apaga, siempre nos va a alumbrar. Y nosotros podríamos decir muchas cosas más sobre este verso, pero a manera de resumen, en este verso nosotros podemos ver, como dije ya, la caída del hombre. ¿Por qué? Porque si la luz viene es porque este mundo está en tinieblas. En tinieblas morales y espirituales. Aunque el hombre no se dé cuenta que está en oscuridad y que necesita luz. En este verso también podemos ver la valentía y el protagonismo de nuestro Señor Jesucristo, exclusividad, cuando Él se proclama a Él mismo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él no dice, yo soy una luz. Yo soy una de muchas luces que alumbra. No, Él dice, yo soy la luz del mundo. Él es la única luz. Fuera de esa luz, no hay más luz. Usted puede que vea una mechita por ahí, pero nada parecido a la luz de Cristo. Ningún profeta, ningún apóstol, ninguna persona declaró nunca ser la luz del mundo, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También podemos ver de quién es la luz. El verso dice que es la luz de qué. Del mundo. No es la luz de 2 o 3 personas o de unos pocos, sino la luz de toda la humanidad. Y al igual que el sol brilla para todos, pero no todos aprovechan la luz del sol, de esa misma manera Jesús es la luz del mundo, aunque no todos aprovechen la luz que Él le está brindando al mundo. Podemos ver también a quién Él hace la promesa. ¿A quién Él hace la promesa? Al que me sigue. Y ya nosotros dijimos, ¿quiénes son los que siguen a Jesucristo? Si estamos ciegos, en tinieblas o fuera del camino, o si no tenemos confianza, vengamos a la luz. Sigamos a Jesucristo y Él nos va a alumbrar con su luz. Al que le sigue, Él le va a dar su luz. Y por último, Por último, podemos ver lo que él le promete a los que le siguen. Dice que no andará en tinieblas, porque él le dará la luz de la vida. Y eso es lo que Jesucristo le da a cada creyente. La luz de la vida. De hecho, Jesús dice en Primera de Pedro, Pedro dice en Primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no brillamos por luz propia. La Biblia nos llama que somos luz en medio de tinieblas, pero no brillamos por luz propia. Nuestra luz es el reflejo de esa luz mayor, que es la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termino con una ilustración que la encontré muy interesante. Dice que un caballero visitó una joyería, propiedad de un amigo suyo, y él le mostró un montón de joyas que él tenía y piedras preciosas en su joyería. Entre las colecciones, pues observó una que tenía mucho brillo, pero había una que parecía que estaba sucia, no llamaba la atención, no revelaba ninguna belleza, no se veía bonita como las demás. Y él le preguntó al dueño de la joyería, ¿por qué tienes esa ahí tan fea, que no brilla? El joyero, tomando la piedra en su mano, la frotó, y cuando la frotó, al contacto de sus manos, la joya estaba brillando con todo su esplendor. Y él le preguntó, ¿cómo es posible eso? Y él le dice, esto es un ópalo. Le llamamos la piedra simpática, y su esplendor, su brillo, brota tan pronto como uno la frota en las manos. Y al igual que esa joya, ¿verdad? Esa joya brilla cuando es frotada en las manos. De la misma manera, esa es la única manera en que nosotros podemos salir de la oscuridad hacia la luz. Si nosotros venimos a la luz verdadera, que es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Vengamos al Señor. No hay otra manera en que nosotros podamos ver luz si no venimos a los pies de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. La única manera de que tú puedes ver luz, la única manera en que tú puedes brillar, es en las manos de Jesucristo, quien murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias.